¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y con ustedes nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos.
Buenos días, les habla Consuelo. Gracias por escucharnos este día.
Bueno, yo soy Gloria Romero y vamos a continuar hablando acerca de la familia, porque recientemente se celebró la fiesta de la Sagrada Familia, pero usted, padre, descubrió este libro que está muy bonito, que se llama Queridas Familias, que son claves y propuestas para vivir en familia, y está basado en las audiencias, discursos y homilías del Papa Francisco con ocasión del Sínodo sobre la Familia. El editor de este libro menciona en su primera parte que este sería el Papa de la Familia, ¿verdad? Porque el Papa hace mucho hincapié en ese núcleo social que nosotros conocemos como la familia.
Así es, porque el hecho de que Cristo quiso nacer en una familia como la fue la Virgen María y San José, tenemos que tomar eso muy, muy en serio. Si Cristo decidió nacer y traer esta salvación que nos da a través de la familia, entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué el ejemplo que nos dan como lo es la Sagrada Familia? Y es lo que el Papa nos va a ayudar a entender, que es en el seno de la familia donde aprendemos de la fe, aprendemos a amar, aprendemos a sacrificarnos por el bien de los demás, y ese es el ejemplo que nos va dando esta Sagrada Familia. Y por eso tan, tan importante el hecho de que Cristo quiso, decidió y nació en una familia.
Así es, y desde un principio el hecho de que vino a nosotros humanamente, nacido de una humana María Purísima, Santísima y concebida sin pecado original, escogida por el mismo Creador. Nosotros tenemos modelos tremendos a su manera de vivir, con humildad, con entrega, con obediencia y con aceptación de lo que somos para saber la finalidad de por qué fuimos creados.
Sí, y como dice el Papa Francisco, desde el inicio, cuando confirió a Adán y Eva la misión de multiplicarse y llenar la tierra, ese es un don que Jesús confirmó y que selló en su evangelio. Y pues acabamos de celebrar hace unas semanas la Navidad, donde se enciende esa gran luz sobre este misterio. La encarnación del Hijo de Dios abre un nuevo inicio en la historia universal del hombre y de la mujer, dice el Papa. Y este nuevo inicio tiene lugar en el seno de una familia, en Nazaret. Jesús nació en una familia. Él podía llegar de manera espectacular o como un guerrero o un emperador, pero no. Viene como un hijo de una familia. Y esto es importante. Es importante contemplar que en Belén está la escena más hermosa, dice el Papa.
Y ciertamente, ¿verdad? Los cuadros que nos refleja la familia cuando ya estaba en Nazaret, las imágenes que representan y mucha de esta tradición que viene en la historia sagrada, nos refleja a San José trabajando y a la Virgen cosiendo o limpiando o cocinando, ¿verdad? Y el niño ayudando a su papá a los quehaceres de la casa y aprendiendo el oficio de carpintero, ¿no? Entonces, es un cuadro que refleja una conducta a seguir, ¿no? Para que nosotros en ese tipo de atmósfera podamos encontrar nuestra guía, nuestra luz, como usted dijo ahorita, ¿no? Y el evangelista San Lucas resume este periodo así: Jesús estaba sujeto a ellos, es decir, a María y a José. Y uno podría decir, pero este Dios que viene a salvarnos perdió 30 años allí, en esa periferia de mala fama. Perdió 30 años, él quiso esto. El camino de Jesús estaba en esa familia. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Eso dice San Lucas.
Sí, porque en esos 30 años no se habla de milagros o curaciones, de predicaciones, no. No hizo nada de ello en ese periodo.
Como que maduró sus ideas, ¿no?
Así. O sea, fue creciendo como ser humano, porque fue completamente humano, así como que era, como es divino, también su humanidad fue creciendo en la familia, esa familia que él mismo formó. Que la formó en un poblado perdido, como ya dijimos, en la periferia del Imperio Romano. No fue en Roma, que era la capital del imperio, no en una gran ciudad, sino en una periferia casi invisible, dice el Papa, casi más bien con mala fama. Lo recuerdan también los evangelios, casi como un modo de decir, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿verdad? Entonces, uh-huh. De la periferia es donde está la familia que él mismo forma, y allí en el seno de esa familia, él va creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y es lo mismo para nosotros.
Sí, porque nosotros muchas veces nos complicamos con misterios cuando hablamos de Dios, pero conociendo la humanidad, la naturaleza de la manera que nos crió, precisamente de la manera que vino el Hijo de Él al mundo y haciéndose humano, pues dentro de esa familia, me acuerdo cuando vino el Papa a Filadelfia, nos dijo, para poder hacer una familia santa, se aprende de otra familia que se lleva generación después de generación, donde va pasando la cultura, va pasando los modelos que se ofrecen para manera de vivir, una manera de vivir donde se da la razón de la importancia y del valor de la humanidad, pero al mismo tiempo sencillo, simple, y que todo está en el darse, en unirse, en aprender, en hacer parte de algo que funciona, algo que no es raro, sino que algo muy natural en conocer lo importante que es cómo vivemos cada uno para aprender de uno y otro y al mismo tiempo apoyarnos y ayudarnos.
Sí, algo importante que dice el Papa es que es importante ver en Jesús para los adolescentes y comprender la necesidad y la belleza de cultivar la vocación más profunda y de soñar a lo grande. Jesús cultivó en esos 30 años su vocación para la cual lo envió el Padre. Y Jesús jamás en ese tiempo se desalentó, sino que creció en valentía para seguir adelante con su misión. Cada familia cristiana, como hicieron María y José, ante todo puede acoger a Jesús, escucharlo, hablar con Él, custodiarlo, protegerlo y crecer con Él. Y así mejorará el mundo. Pero, o sea, los adolescentes en la familia pueden estar cultivando la vocación. Creo que ahorita nos hace falta como familia y como sociedad tomar tiempo en la familia. Estamos tan preocupados con tantas otras cosas que a veces pueden ser importantes, como lo es la educación, como lo es tener un hogar, una casa, comida, todo eso es importante. Pero no olvidarnos de lo que viene primero, que es nuestra vocación, la vocación que nos da nuestro Padre Celestial. Y tratar como padres, ayudarles a los hijos a cultivar y a reconocer que cada uno de nosotros tenemos un llamado, tenemos una vocación, tenemos un propósito y una misión en nuestra vida. Que nuestra vida no es nada más para uno mismo, que nuestra vida es para el bien de los demás. Creo que nos hace falta. Y algo muy bonito que vi en la parroquia donde estoy, una familia, tienen un hijo. El hijo cumplió 15 años. Y él, los pasados 2 o 3 años ha dado indicación de que está pensando en la vocación al sacerdocio. Bueno, un domingo después de su cumpleaños le entregaron en la misa un cáliz, ¿verdad? Y este cáliz, le dijeron, si te recibes como sacerdote, porque esa es la voluntad de Dios, este será el cáliz que usas en tu primer misa. Pero si Dios te está llamando a que seas sacerdote en la iglesia doméstica como esposo, padre de familia, este cáliz se lo vas a entregar al sacerdote que celebre
tu misa de matrimonio.
Así es, ¿verdad? Entonces, ahí en la familia están ayudándolo a que cultive su vocación. No le están diciendo, es que tienes que ser sacerdote o te tienes que casar. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Verdad? Entonces fue algo muy bonito, no nada más para él y para su familia, sino que para toda la comunidad que pudo ver eso, ¿verdad? Y espero que otros también empiecen a hacer eso también para los hijos cuando cumplan los 15 años. Creo que es una tradición muy, muy bonita.
Sí.
Y en realidad por eso el Papa lo menciona tan claramente, lo más sencillo y más simple de la manera que vivió la Sagrada Familia, se refería a cómo nosotros aprendemos de uno y otro. Vinieron a mostrar de que estaban pasando pobreza, estaban pasando mucha necesidad, estaban pasando teniendo que seguir la cultura y la manera que vivía la gente entonces. Esa era su raza, esa era su comunidad, ese era el ambiente de ellos. Entonces, la manera que se sobrellevaban, la manera que se trataban, la manera que pudieron formar ese hogar de la manera que aunque la Virgen Santísima sabía que este niño es hijo de Dios por obra del Espíritu Santo, se imaginan ustedes esta madre conociendo que era Dios, y todo humano, y entregarse de tal forma para servirle, para crearlo, para darle su cultura, para darle el amor a Dios, de la manera que se comportaba ella, como la manera que se comportaba José. Y todo eso se aprendía de uno y otro. Y Jesús, siendo humano, obediente, siempre lo que aprendimos de la Sagrada Familia es la obediencia, el respeto, la unidad y cómo se apoyaban y se ayudaban y compartían la pobreza, la sencillez, la humildad, la obediencia. Todo eso es lo que formó el gran milagro de la unión y comunidad familiar de esa familia sagrada que nosotros todos podemos aprender.
Sí, también leían las Sagradas Escrituras y oraban juntos, ¿verdad?
Hacían espacio para el Señor, que es lo que el Papa nos está recordando, que todos tenemos que hacer espacio al Señor en nuestro corazón y en nuestras jornadas, así como lo hicieron María y José, y no fue fácil, cuántas dificultades tuvieron que superar. No era una familia artificial, no era una familia irreal. La familia de Nazaret nos compromete a redescubrir la vocación y la misión de la familia, de cada familia. Podemos hablar de las dificultades. Una joven que se encuentra embarazada y pues llega el ángel y le dice que el hijo que va a tener es de Dios. Primer dificultad, ella no llega a entender, pero confía en el Señor, ¿verdad? Luego está San José. Él, en un sueño, pues le dicen que el niño que va a nacer es de Dios, pero que tiene que tomar a María, ¿verdad? Primera dificultad para él. Y aún así, porque son personas de fe, siguen adelante, ¿verdad? Siguen haciendo ese espacio, el espacio para Dios, confiando en la divina providencia. Si luego, ¿qué pasa? Que tienen que regresar de donde son para inscribirse en el censo. Uh-huh. Llegan y como todos llegaron, no hay espacio. Vamos a decir en los hoteles,
en las posadas.
Entonces, pues ahí donde haya lugar, ahí se ponen, y pasa que le llega el tiempo para que María tenga
al bebé.
Dificultad tras dificultad, pero aún así, a lo que voy es que aún así no se olvidan de hacer ese espacio para Dios, ¿verdad? Porque estaban tan enfocados en el Señor, que todas esas dificultades no los sacaron de ese enfoque, ¿verdad? Porque estaban muy, muy bien enfocados en las Escrituras, en la oración. Y es lo que el Papa nos está diciendo, que así como la Sagrada Familia, nosotros también tenemos que ser personas y familia de oración y hacer espacio para el Señor en nuestro corazón y en nuestra vida cotidiana. La Sagrada Familia no era necesariamente algo o una familia fuera de lo normal. Era una familia que tenía
necesidades,
¿verdad?
Uh-huh. Y vemos cómo nosotros tenemos oraciones sobre los siete dolores de la Virgen Dolorosa, por la significancia del sufrimiento que pasó en diferentes ocasiones. Vemos la misma cosa de San José. Nosotros en la familia, como esposo y esposa, ¿cuántas veces el esposo dice, hubiera querido yo tener esto para criar a mis hijos de esta manera? ¿Hubiera querido yo apoyarte en todo y darte una vida mejor? Y duele cuando se expresa el esposo y la esposa con aquel dolor de pudiera haber sido mejor si yo te hubiera dado una mejor vida. Pues la cosa es, así fue el sufrimiento de la Virgen Santísima, la Virgen Dolorosa, pasar todo lo que estaba escrito para que el Hijo de Dios, humanamente, iba a tener que sufrir, iba a tener que pasar, y ella como madre iba a sufrir profundamente y seguirlo todos los pasos desde que comenzó con su pasión y desde que estaba de niño y que naciera en un pesebre. Y el dolor de San José de no poderle conseguir un lugar para que pudiera tener su bebito, algo triste para San José, que no nada más eso, pero después obedeciendo que estaban en peligro del rey Herodes, y tener que llevársela, acababa de tener su niño, unos cuantos días iban a rumbo de Egipto, y él y ella caminando arriba de un burro. ¿Se imaginan ustedes? Todo esto era el tiempo, la época, lo que se solía hacer, pero la cosa es que la Virgen Santísima y San José tuvieron que pasar los mismos esfuerzos, los mismos dolores y diferentes cosas que tuvieron que aceptar totalmente y abandonarse a la voluntad de Dios. Y lo hicieron con toda la fuerza y la entrega de poder ayudarse. Pero se sabe lo que sufrieron, el dolor que llevaron, lo que querían ayudarse uno al otro, cómo se apoyaban de manera que se protegían. Todo esto era una manera de vivir para ellos, una muy natural manera para la humanidad entonces también, pero en su manera de vivir y entregarse, ahí es donde estuvo todo, abandonados totalmente a la voluntad de Dios en la historia que venían a contribuir para la humanidad.
Así es. Yo pienso también que en su ejemplo, ¿verdad? En aquella época, la mujer que estaba embarazada, sin marido, como sucedió con la Santísima Virgen, la apedreaban, ¿no? Uh-huh. La apedreaban y pues muchas veces la mataban. O sea, la Virgen hubiera podido ser una madre soltera si no está San José a su lado, ¿verdad? Uh-huh. Y en este tiempo, muchas muchachas jóvenes se embarazan sin estar casadas. Y yo tengo este pensamiento, padre, a ver qué usted dice. A pesar de tener una acción equivocada, diríamos, porque es una equivocación embarazarse sin tener un marido, sin tener una familia, ¿verdad? Un hogar, tienen la gracia de tener vida en su seno, porque realmente la vida es un privilegio. ¿Cuántas mujeres quisieran poder dar vida y no se les es permitido por una u otra razón? Y estas jovencitas piensan en el aborto, ¿verdad? Piensan en el aborto. Muchas de ellas, gracias a Dios, no lo siguen, pero porque además las consecuencias del aborto son muy grandes.
Bueno, son grandes emocionalmente, pero también en el cuerpo. Tener un aborto también es dañino para el cuerpo de la mujer, porque no es natural. Tener un aborto no es natural, pero por eso es importante que la comunidad apoye a estas mujeres, no en su, quizás en la manera en que se embarazaron, pero sí ya que están embarazadas, que tengan ese apoyo de la comunidad, porque la criatura es un don de Dios, es un regalo que el Señor nos da, y no sabemos lo que el Señor tiene para ese niño, esa niña.
Sí, son situaciones insólitas que, como dijo Consuelo, te abandonas en el Señor y te llega la gracia y todo se resuelve, ¿no? A pesar de tanta dificultad, ¿no? A pesar de tanta dificultad, el niño se hizo hombre y permaneció en ese seno familiar. ¿No?
Así es.
Y O sea, él sabía que estaba enviado para algo más, ¿verdad?
Y la familia de Nazaret también nos compromete a redescubrir la vocación y la misión de la familia, de cada familia. Y como sucedió en esos 30 años en Nazaret, así puede suceder también para nosotros. Convertir en algo normal el amor y no el odio. Convertir en algo común la ayuda mutua, no la indiferencia o la enemistad. No es una casualidad entonces que Nazaret significa aquella que custodia. Eso es lo que significa la palabra Nazaret, aquella que custodia. Como María, que dice el Evangelio, conservaba todas esas cosas en su corazón. Desde entonces, cada vez que hay una familia que custodia este misterio, incluso en la periferia del mundo, se realiza el misterio del Hijo de Dios, el misterio de Jesús que viene a salvarnos, que viene para salvar al mundo. Y esta es la gran misión de la familia, dejar sitio, hacer espacio para Jesús, para que venga a acoger a Jesús en la familia, en la persona de los hijos, del marido, de la esposa, de los abuelos. Jesús está allí. Acogerlo allí para que crezca espiritualmente en esa familia. Que el Señor nos dé esta gracia en estos tiempos o en estos días. Pero quería compartir para todos una oración y darles la bendición a cada uno de los que nos están escuchando. Vamos a ponernos en oración, consciente de que Jesús nos escucha. Recibe Jesús en familia. Señor Jesús, como familia cristiana queremos acogerte, escucharte, hablar contigo, custodiarte, protegerte, crecer contigo y así mejorar el mundo. Queremos hacerte espacio en nuestro corazón y en nuestras familias, como hicieron María y José. Le pedimos al Señor que les mande su bendición y a la Virgen que los cubra con su manto de amor y protección, y a San José que siga pidiendo por cada uno de ustedes y sus familias, y que todos hagamos en nuestra familia un espacio para el Señor, y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Padre. Nos vemos la próxima semana, en que llevaremos a ustedes un programa más de Con Permiso. Gracias por escucharnos hoy.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.